Gracias al Señor por el privilegio que tenemos nuevamente de estar aquí y escuchar su palabra y cantar las gloriosas alabanzas. Y no sabemos cuánto tiempo más será así, pero una cosa sabemos, que debemos aprovechar el tiempo, porque es un tiempo precioso. Y yo en esta noche no me paro aquí, no tengo muchas ganas de estar parado aquí, pues desde el fin de semana pasado he estado muy resfriado y es difícil de que no se note, pero en confianza con el Señor nos vamos a atrever a predicar su palabra y profundizar en lo que Él ha revelado. Yo ya el miércoles en la noche lo dije. Para mí, el fin de semana pasado, con el viaje al sur de Alemania, Salzburg y Zurich, fue otra vez un fin de semana muy bendecido. Vimos cómo Dios llama a personas y cómo Él salva y ayuda. Y esta es la cosa principal del anuncio de la palabra de Dios, que la gente viva a Dios y vengan al Señor. En Zurich, a mí me movió el pensamiento de Primera de Reyes 7, cuando la mujer, cuando la mujer a la cual el hijo le fue resucitado, vino a Elías y le dijo: ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Ese verso a mí me movió mucho y quizás me va a seguir conmoviendo por un tiempo. No en cada boca es la palabra de Dios verdad. Y a mí me vino el pensamiento que en nuestro tiempo hay tanta gente que ha predicado, muchos que han predicado, pero la pregunta es: ¿en qué boca la palabra de Dios ha sido o ha permanecido como la palabra verdadera, pura y original? Y todos pueden leer la misma palabra, los católicos, los protestantes, las iglesias e iglesias libres, todos leen de la misma Biblia, pero todos tienen sus propios pensamientos sobre esa única palabra de Dios. Y si esa mujer allá, o cuando esa mujer allá dice: ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad, entonces eso no es una cosa fácil. Y yo tuve que hacer la comparación con nuestro tiempo y nuestra generación. ¿Cuántos han salido y le han hablado a cientos y miles, ya a miles de miles? Pero ellos dejaron esto o aquello atrás. Ellos no predicaron la completa palabra de la verdad y no trajeron las verdades bíblicas sobre el bautismo, etc. ¿Quién puede decir hoy que en qué boca ha permanecido la palabra de Dios como verdad pura? Y nosotros no juzgamos a nadie, pero no hemos visto que en esta generación solamente en uno la verdad en la boca ardía. ¿Y quién fue? ¿Fueron los grandes evangelistas? ¿Fueron ellos en los cuales la palabra de Dios permaneció como verdad pura en sus bocas? ¿Hablaron la verdad de Dios hablaron sobre o predicaron sobre el bautismo bíblico o sobre el pecado original? ¿O predicaron ellos sobre todas esas verdades? Si no es así, entonces debemos poner la pregunta o hacer la pregunta: ¿qué predicaron? ¿A quién le predicaron? ¿Qué evangelio ha sido anunciado? Para mí, esta palabra me tomó profundamente. La mujer dijo: ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios, pero no fue suficiente, sino que también dijo: y que la palabra del Señor en tu boca, no en la Biblia. En la Biblia está la palabra de Dios, claro. Pero ¿en quién está la palabra de Dios como verdad en la boca del que predica? ¿De que está en la Biblia? Claro. Pero cuando los representantes de las iglesias, iglesias vivas y todas las confesiones religiosas, cuando ellos entonces toman esa palabra en la boca, ¿permanece verdad? Esa es la pregunta. No si es verdad en la Biblia, sino que si es verdad en la boca de aquellos los que la anuncian. Y lo digo nuevamente, el único, el cual le ardía la boca, fue aquel en el cual en su corazón el fuego de Dios ardía, y él sabía que él tendría, que él con ellos se haría más enemigos que amigos. Y cuando uno de los grandes evangelistas vino a él y le dijo: permíteme imponer mis manos sobre ti para que tú vengas a entendimiento y no prediques más de todas esas cosas las cuales hacen que la gente se ponga en contra de ti. Y el hermano Branham dijo: si me permites que yo después también te imponga las manos, entonces lo hacemos. Pues yo quiero pedirle a Dios que Él te abra los ojos, que estas cosas deben de ser predicadas. Claro, pudiéramos predicar cosas muy bonitas y dejar todo lo demás a un lado. Pero viene un día en el cual vendrá un juicio. Y Santiago escribió que no todos sean maestros o traten de ser maestros, pues recibiremos mayor condenación. Entonces, no queremos entrar mucho más en ello, pero me movió mucho profundamente en mi interior y seguramente seguirá sucediendo por un tiempo. Y queremos decir esto para la honra de Dios, de que nosotros en este tiempo hemos sido dignados para escuchar la verdadera palabra de Dios. Y yo he tenido tiempo para escuchar a muchos grandes hombres de Dios, pero como en aquel entonces la mujer le dijo a Elías que en la boca de Elías la palabra del Señor permaneció como verdad pura, pues así estamos agradecidos a Dios de corazón y podemos seguir adelante y decir: ¿qué hizo Elías? Él edificó el altar del Señor nuevamente. Él tomó las 12 piedras y en el tiempo de la noche trajo el sacrificio y Dios respondió. Y no es lo mismo ahora. La enseñanza de los 12 apóstoles no ha sido puesta nuevamente en el correcto puesto en el tiempo de la noche. No envió Dios a su siervo y profeta a través del cual de su boca la palabra permaneció verdad, la verdad revelada por el Espíritu Santo. Y ustedes saben, cuando él habló por primera vez sobre el pecado original, eso fue como un algo que hizo que que muchos se apartaran de él y pensaba, oh, el hombre ahora está yendo falsamente, y sin saber que el ángel del Señor había venido a él. Fue el mismo ángel el cual el 7 de mayo de 1946 vino a él y le dijo exactamente lo que había sucedido en el jardín del Edén. Y el hermano Branham dijo, nunca el ángel del Señor ha dicho algo que no haya sido verdad. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objeto de Dios en este tiempo? No solamente de evangelización. Esto pertenece a ello. Y también, no solamente de señales y milagros. Eso también pertenece a ello. Pero se trata de mucho más de la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Y en ello realmente Dios no ha dejado ni una pregunta sin respondernos. Y por ello podemos estar agradecidos a Dios. El hermano Rus ya habló sobre el arca del testimonio y pienso que hay cosas que no debemos dejarlas pasar rápidamente. ¿Saben ustedes que incluso los filisteos fueron bendecidos cuando el arca fue llevado a ellos? La casa Obed-Edom fue bendecida cuando el arca fue puesto allá. Y si ustedes leen Josué 3, ahí dice, creo que en el tercero o en el cuarto verso, que los sacerdotes debían cargar el arca a través del Jordán. No era solamente una caja de madera, sino que la palabra de Dios estaba en esa caja. Y lo hemos dicho frecuentemente. Nosotros somos iguales que todos los demás, que todas las demás personas, de carne y sangre. Y ese arca era hecho con materiales naturales, pero en el momento en que la palabra de Dios fue puesta en él, entonces ya no era solamente una caja de madera, sino una poderosa obra de Dios. Y lo mismo es con nosotros. En el momento en que la palabra de Dios es puesta en nosotros, entonces ya no somos una persona normal, sino somos hijos e hijas de Dios, gente en las cuales Dios se ha glorificado, en el cual Él pudo poner su palabra en ellos. Y uno pudiera profundizarse mucho en esto. Pero yo quiero seguir adelante con la predicación del hermano Branham. Nosotros sabemos que Dios lo utilizó a él para ello, para hablarnos. Y yo deseo que la palabra revelada permanezca en mi boca verdad pura. ¡Ay de mí si no fuera así! ¡Ay de mí en el día del juicio si la palabra revelada de Dios no permaneciera como la absoluta verdad en mi boca! Entonces tendré que responder ante Dios. Pero por otro lado sabemos que ya en el cristianismo original, incluso a Jesús ya era, o Jesús ya era predicado de otra forma, y también el Evangelio. Ustedes solamente necesitan leer en 2 de Corintios, es en el capítulo 11, y ahí solamente necesitamos su lección, a partir del verso 4, y dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ellos estaban sentados ahí y pensaban, oh, el evangelio es predicado. Y ellos quizás abrieron la cabeza y los oídos, y el hombre de Dios vio y se dio cuenta que muchos se habían levantado sin haber sido enviados por Dios. Y él sabía que el evangelio ya no se estaba predicando como el Evangelio de Jesucristo, como el Evangelio de Dios, sino como un Evangelio propio. Era el que estaban predicando. Y no es lo mismo en este tiempo. No ha sucedido lo mismo. Y yo lo menciono con intención. Solamente algunos nombres los cuales existen en general. ¿Qué sucederá con todos los hermanos? Yo inclusive. Los cuales predicamos, si nos hubiésemos hecho del mensaje, si hubiésemos hecho del mensaje de Dios nuestro propio mensaje, ¿qué sucederá con el hermano Müller Maya o el hermano Lehmann, o sea, quien sea en el día del Señor, si la palabra de Dios no ha permanecido como la absoluta verdad en nuestras bocas y hemos salido y hubiésemos hecho entonces del mensaje de Dios, nuestro propio mensaje? ¿Cómo entonces nos podríamos parar ante Dios? Y por eso Pablo dice aquí, y ustedes bien lo toleráis. Ellos eran tan espirituales y sin embargo no podían ver esas cosas. Y esas tres cosas están siempre conjuntas, que Jesús es anunciado en una forma no bíblica y que otro espíritu, el cual influencia a la gente para que anuncien el Evangelio de forma diferente. Y eso es así y será así hasta el final. Pablo lo expresó en la carta a los Gálatas, cuando él hizo el viaje a Jerusalén por mandato del Señor, y así leemos aquí en Gálatas capítulo 2, aquí está, directo en el verso 3 quizás, yo aquí en Gálatas 2 a partir del verso 4, no, este verso lo voy a saltar a partir del verso 5, el resto debe lo dejamos a Dios. Entonces, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo lo hubiese podido tener muy fácil, mucho más fácil. Pero él entonces no hubiese sido enviado por Dios. ¿Saben ustedes que los verdaderos hombres de Dios no tienen ninguna propia elección? Ellos no pueden tomar ninguna decisión. Pues Dios ya tomó la decisión por ellos y ellos en esa decisión divina deben dejarse someter. Pues de otra forma no son utilizables por Dios. Y entonces Pablo no se dejó someter. Y Pablo dijo, ya si él dijera por la paz, ok, vamos a hacer compromiso. No, compromiso no trae ninguna paz, trae más bien intranquilidad. No hay ningún compromiso que se pueda hacer, solamente hay una cosa y es someterse bajo la palabra de Dios y Dios. Y todo lo demás, aunque pensemos que traerán paz, no lo traerá, al menos de que vayamos allá donde Dios nos quiere llevar. O sea, que recibamos y tomemos lo que Él nos ha dicho. Ahora, quiero entrar en la palabra, en la predicación del hermano Branham, pero a veces yo pienso que nosotros debemos creer en la predestinación Y sin embargo, puede ser que la tomemos muy superficialmente. Pues sabemos exactamente que Dios hizo la predestinación desde antes de la fundación del mundo. Él ya decidió todas las cosas. Eso lo sabemos. Pero Dios no permaneció sin obrar, sino que Él, su propio plan, el cual Él hizo, Él lo ha realizado paso a paso hasta en Cristo, hasta que en Cristo todo fue resumido y la redención pudo tomar lugar. Y si nosotros entramos en esta predicación, desesperación. Ustedes saben, nosotros hemos hablado sobre la predicación, la fe perfecta y la señal. Y la siguiente es desesperación. Y yo realmente a veces tengo la impresión de que nosotros pensamos, ya predestinación de Dios, ya entonces será creyente el que va a ser creyente y será salvo el que va a ser salvo. Y entonces ya podemos contar con lo que va a suceder, pero debemos entender que la predestinación en Dios permanece, pero que los que son predestinados, ellos deben de ser llamados por el anuncio de la palabra de Dios. Y también uno no puede, y también Branham y Pablo y todos ellos no pudieron sentarse simplemente y decir, ah, creemos en predestinación, así que va a venir el que va a venir y va a escuchar el que va a escuchar, sino que cuando llegó el tiempo de Juan, él comenzó a predicar la palabra. Cuando vino el tiempo para el Señor, él comenzó a predicar. Cuando el tiempo vino para los apóstoles, ellos comenzaron a predicar. Y Pablo en Romanos 10 dice, ¿cómo oirán sin que nadie les sea enviado? Entonces alguien debe ser enviado, pues la fe viene por la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios se hace realidad. Entonces es ya realidad la palabra de Dios. Ustedes saben, todos los profetas hablaron de Cristo. Y después, entonces toda la completa palabra se hizo carne y habitó y fue revelada sobre la tierra. Los profetas tuvieron la gracia y anunciaron la salvación y la gracia en Cristo. La gracia y la salvación nos apareció. Ellos predicaron la verdad y en Cristo se hizo realidad. Él pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, en esa predicación, la señal, todos somos abordados de forma muy seria y esto ya la tomamos, lo vimos aquí hace 14 días. Pero en la predicación de hoy, desesperación, seremos abordados mucho más. Y realmente es así como que si el Señor se nos para al frente y no nos quiera dejar pasar, pues Él quiere lo mejor para nosotros. Y si no es posible, si Él no tuviera ningún objeto contigo y conmigo, Él nos dejaría pasar y diría, ya, anda. Pero como Él, le somos muy importantes para Él, Él no nos puede dejar pasar así nada más, porque si no, no alcanzaremos, porque así no alcanzaríamos la meta. Aquí en la página 3, en esta predicación, leemos. Yo deseo que ustedes todos graben las cintas. El mensaje en esta noche fue el punto más alto de todo mi ministerio. Y él está hablando ahí de la predicación La Señal. Y en la predicación La Señal nos dimos cuenta lo que es el núcleo principal de la cosa, de lo que realmente se trata. O sea, de que Dios fue revelado en Cristo y que Cristo, como Cordero de Dios, derramó su sangre en la cruz en Gólgata para que su espíritu y su vida en el grupo comprado por su sangre pudiera regresar. Y el hermano Branham lo explicó muy bien, de todas formas, de todas las maneras posibles, de que el mensaje en el Antiguo Testamento no era suficiente porque era la sangre de animales, y de esta manera la vida divina no podía entrar en los que traían los sacrificios. Pero en Cristo se reveló y fue era sangre divina la cual fue derramada, y fue vida divina la cual se hizo libre y entró en los creyentes por el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto fue el núcleo principal de la predicación, de la cual el hermano Branham dice que ese fue el punto más alto de todo mi ministerio. Y nosotros podemos decir que si no podemos tomar parte del rapto, porque esa vida divina por el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces hemos predicado en vano todos los años, y hemos cantado en vano, y hemos orado en vano. Y entonces, al final de nuestros viajes, apareceremos completamente engañados. Y aquí dice él que esta predicación fue el punto principal de todo su ministerio. Entonces yo pregunto hoy, entonces, ¿de qué se trata ese punto principal en que la iglesia, la novia llamada, sea completada y se encuentre con el novio en el cielo, en el aire? Y en la predicación, el hermano Branham pone y mencionó claramente cuál era la condición para ello. Y también dijo, y por eso él enfatizó que eso fue el punto principal, punto más alto de todo su ministerio. Entonces seguimos adelante. Un día, hoy, yo les diré cómo vino a mí esa predicación, la señal. Yo, hace mucho tiempo, yo veía la edificación para esa predicación. Todo estaba guiando hacia allá. Fue la coronación de todo. Yo estoy seguro y espero que todos han entendido lo que significa la señal. La señal es una marca de que la sangre ha sido obrado y que el precio exigido por Dios había sido pagado, en el cual Jesús derramó su propia sangre. Él derramó su sangre y de su vida vino el Espíritu Santo. Y si la sangre ha hecho la obra en vosotros, viene entonces el Espíritu Santo sobre ustedes como la señal de que el precio por vosotros ha sido pagado y que Dios os ha recibido. Piensen, esa es la señal o la marca. Y esto puede ser que sea un poco difícil de entender, pero pienso que debemos de tomarnos el tiempo para que cada uno, las predicaciones después de la apertura de los siete sellos, las leamos de forma detenida o con atención, y subrayemos las cosas más importantes y nos profundicemos en ellas y le pidamos a Dios que Él, por esa, de que Él nos realice en nosotros aquello por el cual Él ha enviado ese mensaje. Dios, seguro que no nos dio ese mensaje para que estemos debatiendo sobre cada punto, no, sino que para que en cada punto nos sea revelado y podamos ser preparados para el día del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Y después seguimos leyendo, aquí dice, vean, Jesús vino para redimir a aquellos los que desde antes de la fundación del mundo ya en el libro de la redención estaban escritos. Y Él vino a salvarlos. Y nosotros predicamos todos, todo, y el que lo cree, para él ha sido determinado. Todos predicamos, pero el que cree es determinado para él. Y entonces, y dice, ¿cuántos tomaron su palabra? O sea, aquellos los cuales fueron abortados, tomados y engendrados por Dios. Vean, Él vino y perdonó todos los pecados y las culpas. No es suficiente de que nuestros nombres estén escritos en el libro del Cordero, sino que debemos ser llamados como aquellos, como aquel grupo que ha sido redimido por la sangre derramada, y debemos tomar la vida divina en nosotros, la cual estuvo en Jesucristo, el Hijo de Dios. La Santa Escritura dice, así como todos mueren en Adán, pues en Cristo somos hechos todos vivos. Y como en lo natural llevamos la imagen de Adán, pues así, viéndolo espiritualmente, somos hechos según la imagen del Hijo de Dios, como hijos e hijas de Dios, renacidos para una esperanza viva por el Espíritu de Dios. Y aquí es enfatizado que la sangre fue revelada y que el Espíritu viene sobre aquellos los cuales fueron comprados por la sangre, para que la vida de Dios puedan ellos vivirla aquí sobre la tierra. Y entonces seguimos adelante. Todos, luteranos, pentecostales, metodistas, etcétera, todos ellos tuvieron una señal para sí, la cual ellos pensaban, esa es la prueba. Y entonces dice, los pentecostales pensaban, si hablas en lengua, eso es. Pero nosotros vemos que todo eso no es suficiente. La señal es la prueba. Significa que ustedes están unidos con Cristo. Vean, es el Espíritu Santo, su vida en ustedes. Él vive su vida a través de ustedes. Y aquí tenemos rápidamente un resumen de una cosa muy clara, la cual nos es mostrada ante nuestros ojos. Unos piensan que es justificación, otros santificación, y los terceros, que cuando se habla en lengua. Y aquí se trata de la vida y no de un don. Y veremos que los dones no deben ser menospreciados, sino que hay que darles su puesto correcto. No hay ningún hombre de Dios el cual los dones de Dios los menosprecie. Y no hay nadie que sea guiado por el Espíritu e inspirado por el Espíritu, el cual los dones de Dios los quiera apartar. No es así. Pero como Pablo dijo, el Espíritu está sujeto al profeta. Solamente que ha sido todo ordenado para que haya puesto para la obra de Dios o para el obrar de Dios. Y me recuerdo en el tiempo pasado donde una hermana le dijo a otra durante el desayuno: ¿Vas a profetizar tú hoy o debo yo traer un mensaje hoy? Eso hace muchos, muchos años. Y si hablamos de cosas así, es solamente para ordenar las cosas y no para quitarlas de la mesa. No, pero que gente venga a la iglesia de Dios, para traer algo lo cual ellos tengan en sus corazones. Para eso no ha sido determinada la iglesia de Dios. Pero el Espíritu Santo debe y tendrá la razón. Vendrá en su derecho. Eso es lo que yo acabo de mencionar hace ya como 30 años. Si muchas de esas cosas ya se han cambiado, no lo sé. Pero yo solo sé que Dios, a través de este mensaje, a ti y a mí, y todo ministerio, y todo don, y todo hermano, y toda hermana, que Dios nos quiere ordenar en el correcto puesto a cada uno para que Él pueda tomar su puesto. Y su puesto es el puesto, el primer puesto en tu vida y en mi vida, y en especial en la vida de la iglesia. Entonces, significa que ustedes están unidos con Dios. Es el Espíritu Santo, su vida en vosotros. Él vive su vida a través de ustedes. Y entonces, dice a continuación, solamente el juez, el Dios de los cielos, pudo ser el sacrificio perfecto, y Él tomó el lugar del juez, del jurado, del abogado. Él se hizo el sacrificio. La vida de Dios salió de Él, y por esto dice la Escritura: yo les doy la vida eterna. En el griego, la palabra Zoe significa la vida de Dios. Yo les doy mi propia vida. Dios y Cristo son uno. La vida que estaba en Cristo es el Espíritu Santo. La vida que está en ti y en mí tiene que ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el que crea la vida. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Aquí entonces nos damos cuenta de lo que se trata. No solamente de tener un sentimiento bonito o el obrar dones, sino de la vida divina, la cual estaba en Cristo y en nosotros debe estar. Y ustedes se dan cuenta, y aquí el hermano Branham hace una comparación única o peculiar, pero los ejemplos de la vida diaria son los que entendemos mejor. Aquí él dice: entonces, no hay ninguna prueba fija. Y ustedes entonces preguntan: hermano Branham, entonces, ¿dónde lo podemos reconocer? Vean lo que fueron y lo que son. En ello pueden ustedes verlo o saberlo. ¿Qué fueron ustedes antes de que la señal haya sido aplicada? ¿Y qué son ustedes después? ¿Qué fue antes en vuestra vida y cómo es ahora? Y en ello ustedes podrán ver si la señal ha sido aplicada o no. todas las demás bendiciones os han sido dadas a vosotros automáticamente. Pero no es así como se dice, o como dicen, que el hablar en lengua es la prueba. Si uno, por ejemplo, compra zapatos de trenzas, la lengua del zapato pertenece a ello. Y lo mismo es con la señal. Cristo es la señal. Y hablar en lengua o echar fuera demonios y todas esas otras cosas, el predicar y todo lo demás que sea, pertenece todo a ello. Y son muestras de que es verdad. Pero no son la cosa en sí. Pues se trata entonces de dones. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Aquí el hermano Branham utilizó una expresión para hacer una comparación, la cual quizás muchos de nosotros no las conozcamos, al menos de que utilicen en el trabajo zapatos de cuero, los cuales tienen una lengua de cuero. Pero en mi tiempo y en el tiempo pasado, eso lo había. Entonces la lengua pertenece, pero no es el zapato. Y así pertenece todo en conjunto lo que Dios ha dado. Y eso lo queremos tener y lo necesitamos y pedimos a Dios que nos los dé. Pero yo pregunto hoy, si alguien tiene una lengua de un zapato así, entonces, pues yo les digo, ustedes no tienen el zapato completo. Igualmente están caminando descalzos, igual que antes. Pues se necesitan las otras partes del zapato. Entonces, no necesitamos solamente lo que cubre, etcétera, que pertenece a ellos, sino que necesitamos la cosa en sí. Y si este ejemplo no nos dice todo, entonces yo no sé. ¿De qué me sirve a mí si tengo la lengua del zapato? De nada me sirve. Necesito el zapato. Entonces me sirve la lengua para algo. ¿Y de qué sirve todos los demás dones si no tenemos la cosa en sí? Y la cosa es Jesucristo, tu Redentor y mi Redentor, y su vida en ti y en mí. Y todo lo demás son dones y son ministerios y son cosas que simplemente pertenecen a ello. Pero queremos tener la cosa en sí. Pues todos pueden decir esto o lo otro, o hacer esto o lo otro, pero entonces no cuadra en la completa imagen. Y yo pienso que Dios en estos últimos días nos quiere dar por su gracia una enseñanza perfecta, profunda, completa. Un hombre tan simple de los montes de Kentucky, y del cual su inglés, seguramente que para un hombre inglés, no sería el mejor, pero Dios lo eligió a él. Y pueden ustedes imaginarse un evangelista más grande, un evangelista más grande y que haya traído una comparación con una lengua de un zapato, seguramente no lo harían. Pues esto ya pertenece al tiempo pasado, antiguo. Pero este hombre tenía una comisión la cual no era para el tiempo antiguo y que haya pasado, sino para este tiempo. Y él trajo comparaciones así que cualquiera pudiera entender. Y esto tampoco nos queremos olvidar de dar las gracias a Dios. Ese ejemplo tan simple es una lección tan grande. 3 horas de predicación sobre ese tema, quizás no dirían mucho como ese ejemplo peculiar que aquí nos es dicho. Y a veces nos maravillamos de los caricaturistas, como ellos en quizás 3, 4, 5 minutos expresan sus pensamientos, y como a mí una vez me mostraron una caricatura en la cual estaba nuestro canciller sentado en una silla de caballo y con las riendas en las manos, y bajo él no había ningún caballo. Él sentado sobre la silla del caballo y con las manos o las riendas en las manos, pero entonces, ¿a quién más él va a dirigir así? ¿O quién va a poder dirigir así? Y esa caricatura tuvo mucho más que decir que el completo artículo. ¿Y de qué nos sirve si pensamos que estamos sentados bien sobre la silla? Si las cosas por debajo de nosotros se han ido o no están. ¿De qué nos sirve estar flotando? Eso no le sirve a nadie, nada. Para mí eso fue una gran predicación, y yo dije en mi corazón que eso es una completa predicación para mí. ¿De qué sirve todo si la cosa no tiene pie y cabeza, sino que de qué sirve estar flotando en el aire, teniendo las riendas en la mano y sentado sobre la silla en el aire flotando? De nada sirve. ¿No es esta nuestra imagen, tu imagen y mi imagen? Pero Dios nos ha regalado por su gracia un fundamento claro sobre el cual podemos edificar. Y como Pablo pudo decir, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento y otros edifican después sobre él. Pero vean cómo edifican. Dios, por su gracia, nos ha puesto este fundamento y este suelo sobre nuestros pies y nos ha mostrado de lo que se trata en este tiempo. Sigo leyendo. Si ustedes me dicen a mí, te quiero a ti, hermano Branham, y yo les doy a ustedes un don, entonces no sería yo, sino mi don. Y este ejemplo también es muy claro. Si alguien lo quiere a él y él le da a la persona un don, entonces la persona tiene ese don, pero no a él. Y seguimos leyendo. El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo mismo, sino un don. Y esto también necesitamos entenderlo, que necesitamos al Espíritu Santo. Y si hemos recibido el Espíritu Santo como ellos al principio, entonces será revelado lo que al principio fue revelado. Y entonces ya no hay diferentes pensamientos sobre esas cosas, sino solamente vivir a Dios, de manera de que nos hacemos gentes que Dios puede utilizar. Y si el hermano Branham eligió este título para esa predicación, la desesperación o desesperación, entonces eso tiene un significado. Y veremos que Dios nos guía así, de manera de que la desesperación debe salir con toda fuerza. Y yo el miércoles pasado, ya lo dije aquí, cuando ese hombre hace una semana en el culto en Salzburg, al final del culto, él de repente comenzó a gritar y a orar por, en voz alta y comenzó a llorar. Eso fue una desesperación. Nadie tuvo que pedirle a él, sino que algo sucedió en él. Y nosotros no podemos quedarnos así como cristianos quietos, sino que algo tiene que suceder en nosotros. Y hasta los muertos deben de ser hechos vivos y no los vivos muertos. Pero Dios es un Dios vivo y Él quiere una iglesia viva. Y desde que Cristo resucitó, Él dijo, yo vivo y ustedes también vivirán o deben vivir. Y con eso Él no quería decir la vida terrenal, pues eso ya lo tenían. Él quería, estaba hablando de una vida divina, espiritual, la cual recibiríamos. Sigo leyendo. El Espíritu Santo es la señal de que la sangre ha culminado la obra. Así se nos informa en la Biblia. Toda la completa plenitud del Espíritu Santo viene ahora sobre la iglesia, a través de lo cual Dios, de la misma forma, se revela en cuerpo carnal como Él lo hizo antes de que Sodoma y Gomorra hayan sido quemados. Él se le apareció a Abraham. Y sabemos que Dios dio la última señal a la iglesia para llamar a la novia y revelársele. Aquí se nos habla del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo, lo cual vendrá, debe venir sobre la iglesia después de que la última señal, como en aquel entonces, antes de que Sodoma y Gomorra fue manifestada o fue dada. Y esto lo hemos entendido claramente, el significado de ello. O sea, de que la revelación de los pensamientos de corazón, como nuestro Señor lo hizo con Abraham y Sara, y cuando Él caminó sobre la tierra podía decirle a la gente todo, y lo mismo sucedió en este tiempo. Muchos pueden mostrar muchas cosas, pero ese ministerio, ninguno de ellos lo tuvo. Y estamos agradecidos a Dios de que Él haya encontrado un hombre en esta generación. Y déjenme mencionarlo nuevamente o enfatizarlo nuevamente para terminar. En tu tiempo y en mi tiempo, Dios tuvo un hombre el cual en su boca Él puso su verdad. Y Él fue un hombre enviado por Dios. Y así como la mujer en aquel entonces reconoció y dijo, ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y la palabra del Señor en tu boca es verdad. Así nosotros en esta noche podemos decir, reconocemos que este hombre fue enviado por Dios, o que ese hombre fue enviado por Dios, y que la palabra del Señor en su boca es verdad. Pero no se olviden, yo leí el texto en Zurich y me recuerdo de ello solamente para que sepan que las cosas no siempre son tan fáciles. Y disculpen, pero yo debo de leer la escritura en Jeremías capítulo 8, verso 8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría tienen? Lean esa palabra en Jeremías capítulo 8, verso 8 y 9, ustedes mismos. ¿Yo qué puedo hacer de eso? En el camino a Salzburg, cuando mi hermano estaba manejando el auto, algo habló en mi corazón. Lee en el profeta Jeremías. Y entonces yo vi el contexto claro de qué sirvió a los escribas de la palabra y del mensaje, o de qué les sirve si han cambiado ambas cosas en mentira, y la palabra ya no es más palabra, y el mensaje ya no es más el mensaje, sino que se ha hecho otra cosa diferente. Y aquí dice también y qué sabiduría tienen después de que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Saben qué sabiduría queda? La de uno mismo. Y debemos dejar eso a un lado. La palabra de Dios es sabiduría y es para nosotros sabiduría y para redención y para todo lo que necesitamos. En aquel entonces la gente pudo decir, tenemos la ley de Dios y Dios habla a través de los profetas. Sí, pero ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Y qué ha hecho la gente con la palabra de Dios en estos casi 2000 años que han pasado? No la han interpretado así como quisieron y dicho lo que quisieron, pero ahora ha sucedido el regreso. Así dice el Señor de la palabra de Dios, y nosotros no necesitamos los libros de los escribas, pues ellos lo han cambiado en mentira por su pluma mentirosa. Pero esta es la palabra de Dios, y el cielo y la tierra pasarán, y su palabra permanece para siempre. Y déjenme decir esto para terminar. Debemos cuidar de que nosotros, yo también me incluyo, de que no nos hayamos hecho culpables con la palabra revelada de Dios y que hayamos hecho lo mismo que ellos. Y hay muchos escribas, pero la pregunta es de que si la palabra de Dios, así como ha sido revelada frescamente desde el trono como la palabra pura, ha permanecido en sus bocas, o si ellos han tomado una parte aquí y otra cosa allá y han hecho un conjunto que cuadre con sus propios pensamientos, su propio concepto y sabiduría. Y esto es tontería en los ojos de Dios. Y el Señor dice aquí, después de que ellos aborrecieron la palabra, dice, ¿y qué sabiduría tienen? El domingo también en Zurich dije esto, que igualmente como en el jardín del Edén, después de que Dios habló y se sabía exactamente lo que él había dicho, entonces vino alguien y dijo, escucha, vuestros ojos se van a abrir, serán abiertos y seréis sabios. ¿Y qué sucedió? La palabra de Dios fue presentada solamente con un pequeño cambio. ¿Y no es lo mismo hoy? ¿Cuántas veces no escuchamos, si supieran todas las cosas las cuales todavía no han sido reveladas, entonces vuestros ojos se abrirían? Yo prescindo de eso, pues ya han sido abiertos y es suficiente para nosotros. Yo quiero permanecer en la palabra revelada, en la vida y en la muerte, hasta que mire la gloria de Dios. Y esto también tengo que decirlo. Después de que terminé con la predicación, y cuando ya casi todos se habían ido de la sala, quizás habían quedado solo 20 o 30, y Entonces vino una preciosa hermana hacia mí y dijo: hermano Frank, tú no habías podido saber que el hermano grande que está allá parado me habló a mí y a la otra hermana en el tren y nos dijo las mismas palabras que tú acabas de decir. O sea, oh, si ustedes supieran todos los misterios, etc. Y yo dije: hermana, ¿es así? Y ella me preguntó: ¿conoces tú a ese hermano? Vivimos en un tiempo muy serio. Y todo eso fue en el paraíso, no en algún lado en un desierto, sino que fue en el paraíso. Seréis sabios y vuestros ojos se abrirán. ¿De qué me sirve a mí sabiduría y ojos abiertos si estoy muerto y estoy perdido y estoy separado de Dios? Y la sabiduría de hombres es diabólica. ¿Lo sabían ustedes? Lo pueden leer en Santiago, que la sabiduría terrenal es diabólica. Lo podemos leer en Santiago 3. Yo pensé que ya había terminado, pero quizás todavía no. Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Un momento. Algo me pasé por alto. Entonces, es un verso anterior, el verso 15. Los lentes no los tengo aquí. Verso 15. Porque esta sabiduría no es... A partir del 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago 3, y aquí, leyendo los últimos versos. Sí, la cosa no es tan fácil, así como nosotros no la imaginamos. Y no cualquiera debería decir que es un maestro. Pero nosotros estamos agradecidos al Señor que Él ha hablado. Y lo que Él ha hablado lo queremos dejar en ese contexto. Y ustedes nunca van a vivir que yo traiga una pila de predicaciones del hermano Branham aquí. No, sino que todo lo dejamos así en el contexto como nos los fueron traídas o predicadas. Y a través de ellos seremos bendecidos ricamente. Quiera el Señor ser con todos nosotros. Y quiera Él realizar aquello en ti y en mí por el cual fue enviada su palabra revelada. El que sabe sobre interpretaciones privadas, no necesita seguir utilizándolas. Pues Dios no reveló interpretaciones, sino su palabra. Y por ello estamos agradecidos. Y podemos prescindir de todo lo demás. Alabado y glorificado sea su maravilloso y santo nombre. Amén.